Esta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos estimados radioyentes. Bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana Miami tenemos hoy un programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos a alguien que es una de las caras más conocidas y reconocidas a través de la comunidad hispana de los Estados Unidos de América. Tenemos a alguien que es uno de los personajes más populares aquí en todo lo que es el sur de la Florida. El mercado de medios de radio y televisión que cubren más de 9 millones de personas, así como que tenemos a alguien cuyo lado privado no lo conocen mucho, pero que es un benefactor, alguien que dona su tiempo, sus recursos, su dinero para ayudar a aquellos que son necesitados, particularmente en el caso de niños que tienen retos desde el punto de vista de deshabilidades. Se trata de Ches Pepín.
¡Ay! Hay que meterle eso.
Ahora, yo estamos hablando para el pueblo de Cuba y para muchísimos cubanos en la diáspora. Entonces, van a cuestionar el hecho de que yo esté presentando este programa anunciando al entrevistado como Chef Pepín. Chef es maestro cocinero. El primer nombre entonces sería maestro cocinero y el apellido sería Pepín. Pero en este caso, así es como le conoce. Por lo tanto, señor Chef Pepín, ¿cuál es su nombre?
Oye, de verdad es un orgullo estar con una personalidad que admiro tanto. No te estoy dando caricate, pero de verdad te conozco, lo conozco porque tiene cierto prestigio desde que es un niño.
Me conoce.
Yes. Desde que es un niño lo admiro muchísimo, a su familia, a todo el mundo. Y de verdad que esto viene de muchos años atrás. Mi nombre es pequeño. En el periódico cuando yo nací, que pesaba 4 libras y media, decía, nació un hermoso niño llamado José Antonio Alejandro Hernández Rodríguez Montes de Oca y Beltrán. ¡Ay! Pero no decía el ¡ay!
Es decir, buscaron el calendario completo.
Completo, completo.
Tu
oye,
mamá.
Tú sabes cómo era en Cuba. Calendario. Había que estar de bien con todo el mundo.
No, claro. Pusieron a toda la parentela.
Era completa.
Y le pusieron el nombre. Bueno, menos mal que no te pusieron Santoral al dorso.
Ay, no, también. Eso. A lo mejor muchos de los que nos oyen, qué rico hablar con una persona que hablamos el mismo idioma. Mira, hay dos cosas que estoy disfrutando en este momento cantidad. Estoy hablando a Cuba, ¿ok? Estoy hablando a mi gente y puedo usar el lingo de nosotros. Con una persona más mucho más joven que yo, pero era tan intelectual en aquellos
tiempos.
Bueno,
tíos. No tanto.
Y hablamos el mismo idioma, qué rico. Sí, el Santoral al dorso era porque iban a inscribir a los muchachos y el que era un descarado era el del juzgado.
Claro, que ponía lo que decía el almanaque.
El almanaque. Entonces iban la gente que no tenía mucho conocimiento y como estaban los almanaques esos que se alaban, decía Santoral al dorso y después les escribía, hello, igual que oxigenito, ese es en República Dominicana.
No, hay personas llamadas aspirina.
Aspirina.
Ahora,
dime.
Ahora, Chef Pepín, sí. Los a ti te conocen en Cuba y estamos totalmente convencidos de eso, porque tú sabes que aquí hay los llamados paquetes estos que van para Cuba, que le venden sí, en bolsa negra sí, a la gente donde ven programas de televisión. Uh-huh. Y este personaje es una cara continua en la televisión nacional hispana de los Estados Unidos, de costa a costa. No de oriente a occidente en uh-huh. Cuba, sino desde la costa este de los Estados Unidos, desde Nueva York a California, Ches Pepín es un personaje cotidiano y conocido. Pero, ¿dónde es que nació Ches Pepín?
O el chef no, pero mi mamá no le gustaba el nombre José, pero había que ponerme José por parte padre. Y entonces desde que nací, Pepín. Siempre me puso Pepín y todo el mundo me conocía por Pepín. Después cuando me hice, no es que me hice chef, esto es un,
ese es otro
pero
espera,
programa.
Espera, que voy para ti. No, tiene entonces, que ser en el mismo
entonces,
programa.
Entonces, y después con los años me enteré que todo el mundo de Asturias le dicen Manolín, Pepín, ese tipito de in al final. Y mi bisabuelo era de Asturias, de San Martín de Ozcos. Ah, bueno. Población 22 personas. Un día fui y estaba cerrado el pueblo.
Bueno.
Y entonces por eso me dijeron Pepín y de toda la vida Pepín, Pepín, Pepín.
¿Naciste dónde?
Nací en Matanzas, Cuba. Me inscribieron en Sidra. También población 22 personas.
Sí, bueno, Sidra no es una gran
pero,
ciudad.
Oye,
pero
gente
muy
buena salió de ahí.
Sí,
¿okay?
Exacto, eso te
y esa era una. Y entonces yo viví en Matanzas hasta los 5 años. Vine, mi mamá murió, vine con mis tíos a La Habana. A los 7 años después, a los 12 años, vine para Miami. Y Miami es mi país.
Miami es tu país. Miami es el país que te... ha permitido no solamente alcanzar
me acogió,
el sueño americano.
Me hizo desarrollarme.
Claro.
Todo.
O sea, ¿qué comienza a ser Pepín? Solo Pepín, aquí en Miami, cuando llega a los 12 años.
Sí.
Y cuando llegas a los 12 años, en la época en que llegaste a los 12 años, esta era una época dura aquí en Miami, ajá, una época donde... Pero, no había abundancia, donde la gente tuvo que trabajar mucho, donde no habían muchos millonarios
cubanos. Hay un término que se usa, que no había ¿qué? Millonario cubano.
Por eso,
ni el glóbulo rojo. Y el que lo tenía escondido. No, mira, la ética laboral. Acabo de cumplir 70 años ahora y por alguna razón todo el mundo está preguntando... estoy expresando lo mismo. Mi papá era un hombre de campo y el día antes de salir de Cuba, él me dio un abrazo y me dijo, no quiero, tú sabes como hablaban los ojeros, no quiero que te hagas carga de nadie. Cuando llegues allá, ponte a trabajar. Oye, 12 añitos. Yo llegué con mi tía Mary y mi primo Manolín. A la semana yo estaba en la calle, Miami News, era un periódico que había aquí en Miami.
Vendiendo periódico.
A la semana. Entonces vino mi tío, me compró una bicicleta que costó 20 pesos y cuando la fuimos a recoger era checa.
Aquí en los Estados Unidos.
Se despetroncó.
Te perseguía el comunismo.
Se troncó toda la bicicleta en nada. Pero empecé a repartir periódicos. Yo llegué, para que ponerte en contexto, septiembre 18. Antes del Día de Acción de Gracias, ahora en noviembre, salí en el periódico retratado José el Felicísimo. ¿De qué rayo yo era? No tenía un kilo, no tenía familia, pero yo era feliz. Me sentía no libre de la opresión, porque en realidad yo personalmente, sí, vi mucha opresión, pero no tenía esa opresión en Cuba. De la forma de que era este país, como éramos, me sentía feliz, realizado. Yo empecé con la ruta, iba a decir coger, y es verdad, nosotros decimos coger. Cogí la ruta con 34 periódicos. Antes del mes la subí a 63. Me gané el primer pavo que se comió en mi casa por el día, me lo gané yo, haciendo suscripciones. Seguí ahí, después al año empecé a repartir Miami Herald Miami Herald por la mañana, Miami News por la tarde. A los 14, 15 me fui a una marina. Una marina es en donde vienen los barcos,
sí,
y eso.
Entran los barcos.
En los barcos,
okay.
Y ahí yo repartía periódico por la madrugada. Antes de las 6 de la mañana, 5:30 cogía la guagua, me iba para la marina, a las 6 la abría. Yo hacía sándwiches, hacía desayuno, vendía carnada, gasolina, metía, sacaba carro, enseñaba a esquiar en mar, ¿no? Enseñaba a pescar y enseñaba a, eran tres cosas, esquiar, pescar y bueno, y salir en barco, ¿no? Nunca me había montado en un bote. ¿Sabes eso que, se llama?
Bueno, dicen que la necesidad hace
parir African American.
African American.
Semi African American.
Que es políticamente correcto.
De verdad que hace. Pero,
tú sabes, Pepín, que quizás el pueblo de Cuba no sabe los trabajos que pasaron aquellos que llegaron aquí al exilio a principios del exilio cubano, donde no habían Rey Pisa ni Versalles, y donde había incluso letreros de que no se le alquilaban a los cubanos.
No niños, no perros y no cubanos.
Y no judíos.
Bueno, ya los judíos estaban pasados, pero también lo tuvieron. Déjame explicarte una cosa. El otro día me estaban haciendo una entrevista en inglés y yo le dije que yo fui paupérrimamente pobre en 48 minutos. ¿Ok? Tú sabes que mi tío me crió. Claro. Nosotros vivíamos... No era rico ni nada, pero vivíamos a todo trapo. Chofer uniformado, el mundo colorado. Era un hombre que emprendedor. Y entonces me montaron en un Cadillac del año 58 convertible con un chofer uniformado, 6 maletas, me pusieron en el avión. Y cuando llego al aeropuerto, la esposa de mi papá, que era un ángel, me había regalado 11 realitos. Lo que en Cuba se conoce real, un dime.
Sí, un dime, 10 kilitos.
En mi casa había un refrigerador atrás con Coca-Cola. Habían tres cosas, Coca-Cola, Salutari y Canana Dry. Pero tú cogías la botella, la abrías y te la tomabas, ¿no? Cuando llego al aeropuerto había un cacho
de máquina
de Coca-Cola a 10 centavos. En Cuba costaba un medio. Yo hice así, saqué mis 11 centavos y dije, este, 1/11 de mi fortuna. Miré el dinero, miré la máquina y dije, este se va para abajo. Pum, y me tomé la primera Coca-Cola en Tierras de Libertad. Entonces, tú sabes, cuando tú tienes una necesidad económica en tu casa, tu padre, lo que sea, tú tienes una tía, un vecino que te puede tirar un hueso. Oye, aquí no había quien te diera nada, porque todo el mundo estaba peor que tú. Entonces yo, gracias a Dios, salí a la calle, me la supe buscar. Otra cosa también que yo veo y lo analizo mucho. Cuando a ti te encasillan y te dicen que tú eres minoría o que tú no sirves para nada, que yo sé más que tú, tú naciste con pocos privilegios, increíblemente te lo crees. Y entonces esa superación que tú tienes tú, como que te la anulan por completo. Y nosotros estábamos que para el único lugar que podíamos ir era para arriba. Porque, oye, de verdad...
Para abajo no puede ser.
No podía ser. Pero con todo y eso, fíjate, y ahora que tengo 70 años, más lo vengo pensando, analizo esa época, ¿no? Y yo digo, wow, qué difícil tuvo que... Porque yo era un niño y las cosas no me importaban tanto, pero una persona mayor que venía de un médico... un abogado.
Aquí los médicos limpiaron cuartos, barrieron calles, los abogados...
Bueno, yo me acuerdo del grupo de hombres, pero hombres de empresa, caminando las calles de Hialeah, las 4 calles que había en Hialeah, buscando trabajo de factoría en factoría. Oye, eso era... Y gente que venía, porque nosotros vinimos... Además, otra cosa, mira, hablando de los niños, en Cuba todos los niños... éramos mimados. No importa tu escala social. Si eras un niño, el mejor vistecito era para ti. Aunque tu mamá fuera empleada en una casa, la mejor camisita para ti. Y bueno, cuando empezó Pedro Pan, nosotros íbamos allá a ver a los muchachos. Oye, eso era tristísimo.
Claro.
Un niño de 10 años cargando a la hermanita de 2.
Claro.
¿Te entiendes? Y que fueron todos nosotros fuimos niños mimados.
¿Y a ti no te importó tener que levantarte antes de que saliera el sol para repartir periódico un día que llovía, un día que hacía frío, un día que hacía mucho calor, que después tenía otra repartición de periódicos en horas de la tarde, que después tenía que ir a trabajar a una marina para enseñar algo que tú no conocías?
No.
Pero
yo ganaba más billetes que cualquiera. Mira, para ponértelo en contexto.
¿Y qué hacía con ese dinero?
Gastarlo. Yo digo que la pobreza da roncha. Es que nunca me he sentido pobre, gracias a Dios, tú sabes, siempre he tenido. Para ponértelo en contexto, De 12 años a 16, yo no me cogí un día libre.
7 días de la semana.
7 días a la semana. Un día libre. Un día, porque siempre fui gordito, me puse a dieta, me desmayé. Manolo, mi tío, me manejaba, porque yo eso lo hacía en bicicleta. 360 periódicos y no sé cuántos por la tarde. Después dejé los de por la tarde y cogía los de por la noche y sábado, los de la madrugada. Y sábado y domingo trabajaba en la marina. Entonces teníamos un piscicorre, estamos hablando en cubano, un piscicorre, un station wagon. Y el día que me desmayé, me amarré a la parte de atrás, porque el único que se sabía la ruta era yo. Así que si yo no iba, no había nadie. Me fui a Nueva York cuando se fueron a Canadá a sacar la residencia, mi familia. Estuve 6 días de vacaciones y volví otra vez hasta los 18 años o más. Todos los días del año. Yo tenía un tío político, isleño, pero era más cubano que Las Palmas, que decía, Manuel Navarro, un hombre comiendo bien con 2 horas que duerma, era verdad. Y esas cosas que comiendo bien puede resolver algo. Él tenía 2 yuntas de bueyes, una para por el día y una para por la noche. Cuando tú naces en ese contexto,
sí, oye, hay una cultura de trabajo. Tú has hablado ya en varias oportunidades durante este programa de tu tío.
Ya. Yeah.
Y tu tío fue una persona bien importante aquí, en el exilio. Ayudó a mucha gente. Director del refugio, Manolo Rodríguez Fleitas. Yeah. ¿Qué recuerdo tú tienes de Manolo Rodríguez Fleitas?
Sí, bueno, me crió, pero déjame decirte qué cómico. Yo siempre le decía a mi mujer, oye, para ser huérfano tengo 3 padres, 3 madres. Eso. Tú sabes, de verdad, yo fui un niño con mucha dicha a pesar de lo que le pasó a mi mamá, porque esta gente mis primos eran mis hermanos y ellos eran mis padres. Yo tuve un padre espectacular con una mujer mejorada, ¿ok? Era una santa. De él aprendí mucho, ¿ok? Tenía un don de gente increíble, ¿ok? Claro. Y me acuerdo de muchas cosas.
Fue a la brigada.
Fue
herido en la brigada.
No, le dieron 13 tiros. Sí. Se lo llevó todo. Era exagerado hasta para coger tiros. Yo se lo decía. Él fue a la brigada, él fue a luchar. Yo nunca le pregunté nada sobre Bahía de Cochino, porque yo no pregunto verdades para que me digan mentiras. Nunca. Después, cuando estaba más viejito, que no siempre estuvo lúcido, me dio pena indagar, ¿ok? Pero él sabía que eso iba a ser un fracaso. Y con todo y eso, tenía el compromiso. Le dieron 12 tiros. Y cuando llegó al hospital, él siempre decía que se iba a matar, porque siempre decían, de espalda a la pared, nos vamos a fusilar, el cara. Y él estaba atrás.
De espalda y de rodilla a la tierra que te vio nacer.
Entonces, él siempre pensó matarse y estaba atrás. Él era un gran tirador, porque toda esa gente de mi familia vinieron aquí a los Estados Unidos, a colegios militares y demás. Tiraba como no te puedes mirar. Y hubo una emboscada y él empezó a tirar atrás de una... De un tronco, y de pronto vio que tiró la pistola, porque era lo único. Esa gente se quedaron sin un tiro, a toda esa gente la cogieron sin un tiro. Tiró la pistola, y cuando él se fue a levantar a coger la pistola, el hueso de la pierna se le paró. Entonces después decía, ¿por qué yo tiré la pistola? Cuando estaba en el Príncipe, ahí en el... No se murió porque Dios fue grande. Es que todo el mundo tiene su día, todo el mundo tiene su ángel, todo el mundo. Y entonces se mira el hombro y era que tenía un tiro en el brazo. Y el tiro en el brazo fue el que lo hizo tirar la pistola. Y por eso, fíjate qué casualidad, él no lo sabía y gracias a eso, pues no lo mataron. Le dieron 2 aspirinas durante 2 días. ¿Por qué no se desangró? Dios sabe. Hubo uno, porque como entraron, nosotros somos del término, se lo quería llevar. Le dijo, no me lleve. Entonces, vaya, quería sacarlo, ¿no? De ahí del molote que había. Y después, cuando vino aquí, por ayudar a un amigo, se hizo un seguro de vida. Y cuando le hicieron el examen, tenía un problema gravísimo en el corazón de esto, de nacimiento. Y entonces el médico le dijo, mira, con lo que tú has pasado, olvídate del problemita, porque si no te mató eso, esto no te va a matar. Y vivió hasta los 84 años fumando tabaco todos los días.
Todos los días. Fue un gran director del Centro de Refugiados
Cubanos. Y ayudó mucha
gente. Y ayudó, lo más importante en su vida, que dejó atrás, tocó la vida de muchas personas y la tocó favorablemente. Vamos a volver a Pepín. ¿Cómo es que se crea la figura de Chef Pepín? Pepín, el
Pepín
jefe...
Pepín por mi mamá.
Sí,
de cocina,
el jefe de cocina. Un chef es un jefe de cocina, ¿correcto?
Okay. Sí, pasó, porque iba a pasar. Yo vendí seguros en Latinoamérica por muchos años. Siempre me gustó la comida. Mi abuela, nosotros, la finca de mi abuela se hacía tasajo. De mi abuelo y mi abuela, tasajo, quesos. Yo nací, mi mamá era maestra hogarista. Entonces yo era un niño cazuelero. Ayer yo le estaba diciendo a la muchacha, mi asistente, que es espectacular, que yo me acuerdo haciendo mantequilla en el fregadero de la cocina con 4 añitos. Me pusieron una, y para mí eso era como algo químico, tú sabes, una cosa blanca que saliera esa cosa amarillita y el chorrito de agua cayéndole y echarle la sal. Eso para mí era lo máximo. Sí que siempre me gustó, pero nunca fui cocinero en estas cosas, ¿no? De esta. Pero mi hija quería trabajar en televisión. Le consigo un trabajo en televisión, que también fue un milagro. Mi hija tenía 17 años. Y en un programa que había que se llamaba TV Mujer, que a mí nunca me gustó, no por nada, sino porque es como que te encasilla,
te limita,
mucho,
claro.
Mucho. Yo veía TV, bueno, ok, querían mujeres todo, camarógrafos, de todo, mujeres. Pero vienen a la casa, no encontraban una cocinera, esto hace 31 años. Entonces llegan a la casa, estaban desesperados, el jefe de venta, Cynthia Hudson, de sí, CNN, sí, sí. Que era la productora ejecutiva.
Claro, ahora sí, está directora de CNN en español. Esa es otra cubana interesante.
Muy interesante. Oye, déjame decirte, el pueblo está lleno de gente muy interesante.
No, desde luego.
Y yo no me creo uno de ellos.
Y ese es el propósito de este programa, presentarle al pueblo de Cuba gente que son como ellos.
Ya.
Lo único es que, como hay libertad, se desarrollaron.
Es la única diferencia. Entonces, yo les cociné, les hice chiste, y cuando salieron, mi hija le dijo a Cintia, el que está cortado para el papel es tu papá. Yo tenía mi empresa de seguros, tú sabes, estaba muy bien. Mi mujer siempre fue muy posesiva, ahora es más, porque no es el amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces, le llamó y le dijo, ¿y a ti te importa que papi? Ella nunca lo pensó. Sí, sí, que fui a un casting, que es una prueba, ¿no? Yo estaba en el medio de la Florida, vine corriendo para acá, mi mujer me preparó las cosas, hice el casting y me dieron el papel. Y fue tan cómico porque mucha de la gente, tú las tienes aquí trabajando, que trabajaron conmigo en Univisión, donde empecé. Y te iba a decir algo, yo entré por la puerta grande. Yo siempre he entrado por la puerta grande. El primer día que yo salí en televisión, fue más de 600 y pico estaciones en los Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica. Eso no se le da a todo el mundo.
No.
Desde el primer día.
Es una oportunidad, pero esa oportunidad, ¿te hubiera llevado como te llevó a la cúspide o te hubiera condenado al ostracismo? Porque
no,
depende
no, déjame
de tu
explicarte
talento.
Algo, déjame explicarte algo y quiero terminar. Si, tenemos ya que te, pues me están
no,
haciendo...
No, tenemos,
déjame decirte.
Tenemos que decir que esta es la primera parte.
Porque, aquí hay parte 2.
Porque hay parte 2.
El otro no es Pepín al desnudo.
Es que Pepín nos va a hablar sobre la cocina, y por qué él logra penetrar tantos decenas de millones de hogares con sus recetas de cocina, con sus recomendaciones. Es algo realmente extraordinario. Y por eso, después de
déjame dar un bocadito.
Arriba.
Yo empecé a los 40 años, hace 31, son 55, 60 hoy, ¿ok?
Claro.
Con un buen negocio y con todo. Yo siempre he visto, cuando yo veo una oportunidad, Me gusta cogerla. Y quiero empezar con eso, que no importa la edad que tú tengas, si tú tienes el brío, si tienes el entusiasmo para hacerlo, hazlo.
Cuando regresemos, vamos a conocer por qué Pepín se convirtió en el chef de cocina más popular de la comunidad hispana de los Estados Unidos. Eso lo escucharemos en Ventana a Miami.
En breve regresamos con Ventana a Miami.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need it right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Girls like you, like you. High Hopes, Grandes Esperanzas, lo último de la banda Panic at the Disco, es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar junto a la vocalista Her cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Almost love, it's almost love. Speed this up cause I'm excited. No more taking it slow. No more taking it slow. Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mía. Justicia del colombiano Silvestre Dangond y la dominicana Nati Natasha es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna.
Quisiera que esta noche nos
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Ventana a Miami.
Bien, amigos, estamos de regreso en Ventana a Miami. En Ventana a Miami tenemos a Pepín, el maestro de cocinas más populares en la televisión, en la radio hispana de los Estados Unidos. Alguien que durante 30 años ha sido una cara reconocida y conocida y querida por parte de decenas de millones de hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo? Pues enseñando a cocinar, promoviendo la cocina. Y quisiéramos que Pepín nos contara su historia. Ya ustedes escucharon en la primera parte cómo es que él llega de casualidad, ya a los 40 años, ya adulto, a convertirse en un maestro cocinero televisivo. Pero, ¿qué es lo que tú comenzaste a hacer en televisión? ¿Enseñar a la gente a cocinar? ¿Explicar las comidas?
Era lo que se llama en inglés un show magazine, más bien enfocado a las mujeres, ¿ok? A las mujeres, porque era TV Mujer. Entonces, era un segmento de cocina. Cuando yo empecé, Cynthia, hice el casting, lo que es la prueba, y eso fue increíble. Yo no tengo abuelita, por eso me gusta. Yo mismo dame caricate. Entonces me dice la... hice el casting, entonces voy a la oficina y mi hija era mi productora. Entonces, ella no quiso estar en el casting, le llevaron un mensajero, le llevó el tape, estaban todos muertos de la risa. Entonces Cynthia me dijo, mira Pepín, nada más que te podemos pagar $75, tres veces en semana, por cada segmento, ¿no? Uh-huh. Tres minutos. Ella lo que no sabía, primero yo no lo hacía por dinero ni nada, yo estaba dispuesto a pagar 150 por hacerlo, ¿ok?
Claro.
Pero, así como bueno, entonces me empezaron a llegar cartas de toda la nación, con preguntas y el Dalai que no te dio. Entonces, un día, sin decirle, porque era en tape, ¿no? Grabado, pero en vivo.
¿Okay? Claro, claro.
Sin decirle nada a nadie. Digo, si quieren esta rica receta, manden una carta con el nombre, de, o sea, con el show y el nombre, me acuerdo el número, pero no lo voy a decir, llegaron 7,000 cartas en una semana, 7,000 cartas. Más del 70% eran de hombres, que les dije, mira, yo les dije, y era comiquísimo, porque ellos ponían lo que se dice en inglés, un disclaimer. Yo estoy, tú sabes, yo soy médico, pero cuando hago los rounds, cuando paso por los, veo en las televisiones, yo soy abogado, pero porque el programa salía de 12 a 1 y salía de 12 a 1 en la... Entonces, toda la gente que trabajaba en hoteles, en hospitales, llegaban a la casa con ese brío, abrían una cerveza y se ponían a ver a Chef Pepín ahí. Entonces, vinieron a darme un contrato. $30,000. A los dos meses, me subieron a 150 todos los días, 5 minutos. Después me dijeron, oye, el tiempo que te quieras tomar, ya vinieron a pagarme billetes, vinieron a pagar anuncios, no, billetes grandes. Y mi hija era la productora y hace como unos meses me entero, yo haciendo el cuento, me pagaban $30,000. Pero yo seguía con mi trabajo paralelo, ¿te entiendes? Así que no era una cosa del dinero. Y el otro día me dice mi hija, mira, si tú hubieras pedido 50, te lo hubieran dado. $20,000 menos en la herencia. Y es mis dos hijos que han trabajado conmigo tienen una ética laboral muy buena. Y ahí se hizo historia. Para hacerte esto nada, la primera, no voy a decir el producto, la primera...
¿Por qué?
Porque era Pepsi Cola. El primer anuncio grande, ¿no? Que yo hice, lo estaba grabando. Te puedes imaginar, era... Y en eso era cuando se usaban los beepers, esos aparatitos sí, que te daban.
Sí, sí, sí.
Y yo estaba en el medio del comercial y mi mujer me manda un... Porque, perdón, yo hacía el programa, yo vendía seguros por la madrugada. Y me llama mi mujer la llamo por teléfono. Telvi, ¿pasó algo? Y dice, no, no, que mira, te han llamado del Miami Herald. Le dije, ¿del Miami Herald? ¿Me van a hacer una entrevista? Dice, no, mira, hay una ruta de periódico aquí por la casa. Como tú tienes 2 horas libres, la puedes venir a hacer.
Bueno, 2.002 horas, eso es lo que...
Ay, yo pensaba que me estaban haciendo una entrevista. Yo te digo, a mí me gusta trabajar y ganar billetes.
Pero qué, es decir, tú hablabas para un público sumamente diverso, porque el gusto, el paladar y las comidas que se comen en California son totalmente distintas.
Déjame aclararte. Primero, el lingo, yo viajaba a todos los países de Latinoamérica, pueblecitos que los nativos no conocen. Yo viajaba a todas las ciudades de los Estados Unidos, los estados de los Estados Unidos, ciudades desde Alaska hasta Hawái. Entonces, yo tenía una relación con los mexicanos antes de que fueran el sabor del mes, ¿no? Te estoy hablando hace 40 años. Yo conocía su idiosincrasia y yo iba a las cárceles a vender seguro. ¿Tú entiendes? Vaya, yo era muy abierto. Además, lo del lingo. Yo sabía las palabras de todos los países, las recetas, porque siempre me gustó. Y entonces era tan cómico. Yo era un hombre de negocio que me metía cocinero. Okay. Entonces ya yo veía todo y yo trabajaba con niñitos de 20 años que acababan de salir de la universidad, que estaban más perdidos que el hijo de Limber, ¿no? Pero sabían su negocio, pero no sabían. Claro. Y yo desde que le vi el filón. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía dos públicos muy marcados. Yo tenía Latinoamérica, que ¿quién iba a Latinoamérica? Personas que tenían... parabólicas en Latinoamérica eran gente high-end, claro. De gente de mucho ingreso.
De posición.
Y aquí era el recogedor de tomate, el del matadero, ese tipo de gente. Entonces yo lo hablaba a ese idioma. Vamos a poner una langosta termidor, que es esa langosta que se le pone el queso. Ok, si no tiene langosta, lo puede hacer en una... con una lata de atún, pero no lo haga dentro de la lata, tú sabes. Y entonces después me entero que en Latinoamérica, como Panamá y demás, el que comía langosta era el pobre, porque la iba y la pescaba.
Claro.
Pero siempre, y hablé a ese nivel. Y te digo, gracias a Dios, oye, 31 años en este negocio no es fácil.
En Cuba, yo era un niño y me recuerdo de Nitza Villapol.
Eso es lo máximo. ¿Qué? Lo máximo.
Es decir, Pepín, bueno, claro, yo sé que en Cuba se ha acabado todo, pero Cuba, en su época republicana, tenía programas dedicados...
Dos.
A la cocina. Sí,
pero no te quiero corregir, pero no, ese es un tema.
No, yo tengo ese un conocimiento.
Tú eras muy niño.
Absoluto. Pero a lo que voy... Cuba estaba adelantada, Cuba miraba al futuro, porque estamos hablando de hace 60 años.
Mira. Nitza Villapol nació en Nueva York. Hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Fue, creo, el primer programa en vivo totalmente integrado. Integrado quiere decir que tú le vas poniendo, todo se vende. El agua, la cotorra, el quesonela, Margot, que era la sirviente, y después era compañera Margot, ¿no? Ok. Lo que generaba ese programa era increíble. En La Habana había una tienda que se llamaba La Mariposa, aquí en Bed Bath & Beyond. Era un lugar que vendían cositas para cocina, aparaticos y todas esas cosas. Cuando Nitza Villapol salía, este abridor de lata lo consiguen, se acababa. Y yo estoy seguro que a ella le pagaban por cada uno de esos endosos. Pero todos los efectos eléctricos, la mantequilla, todo era integrado. Hablaba inglés perfecto, pero su padre era comunista, la dejó allá y murió. Pero te digo, fue la precursora de la televisión, de la cocina en la televisión.
Eso es lo que te digo, el avance que tenía Cuba... Y porque en los Estados Unidos se hizo años más tarde.
Más tarde. Y déjame decirte una cosa, si hubiera sido ella, hubiera lado para acá.
Claro. hubiera sido Martha Stewart.
Martha Stewart, look alike. Te puedes imaginar que Y lo más triste, ella le hacía los banquetes a Batista. Yo no creo que ella simpatizaba con el régimen, pero su padre era comunista y entonces se quedó estancada allá.
En los programas, al comenzar a desarrollarte, ¿cuál tú consideras que fue tu éxito? ¿Decías explicar una receta o de la forma en que tú explicas la receta?
Cogerlo en relajo, pero tomarlo no en serio.
A broma.
No en serio. Yo empecé en esto sin pensar que yo iba a llegar a esto. No. Es que toda mi vida ha sido un relajo. Te lo juro. Yo no me tomo en serio ni yo mismo. Yo no me tomo en serio ni yo mismo.
¿Cómo tú haces una receta?
Las invento. Mira.
En broma.
Holder. No, en broma no. Lo que te digo es que yo me pongo... Yo hablo con el al nivel de la persona al que... Mira, no es saber hablar, sino decir la palabra correcta. Correcto. Para que tú me entiendas. Porque yo te puedo decir cuatro palabrotas y no entiendes nada, ¿no? A mí me gusta la comida, me gusta cocinar, ¿ok? Cuando yo empecé, ahora yo miro mucho para atrás, ¿no? Cuando yo empecé no había internet. Para yo resolver una receta tenía que ir a la biblioteca o a buscar una revista o a lo mejor, tú sabes, no había forma de conseguirse una receta. Entonces por una recetica tenía que ir a un lugar para buscar esa receta y tratarla de acomodar. Otra cosa, no es lo mismo cocinar en tu casa que cocinar en televisión. Tú tienes que empezar a hacer los pasos que se entiendan. Yo no sabía tanto de cocina, ¿ok? Yo había cocinado, de verdad. Había ido a los mejores restaurantes del mundo, había viajado al mundo. Nunca, fíjate qué cómico, nunca de placer, sino trabajando. Y me gustaba esa cosa, pero yo lo que era cocinar, no sabía, aprendí ahí. Y yo creo que esa, como yo no era el gran chef, ni cortaba chichichichichi, tú sabes, con el cuchillo sin mirar y me falta un dedo, la gente como que me cogían lástima.
¿Se identificó contigo?
Muchos se identificaban conmigo. Y otra cosa, voy a decir un secreto.
Dale.
No, yo no que sí. Fíjate qué cómico, a mí me parecía que era despectivo decir los puertorriqueños hacen yo siempre, desde el primer día yo decía, en Perú lo hacemos así. En Puerto Rico lo hacemos así. Y no lo hice por mal. Eso lo vine a aprender yo años atrás. Y eso me identificaba con la gente. Entonces, cuando me decía, en Perú, él es peruano. Y entonces, como me veían aquí en Miami, mira el cocinero de Colombia, mírala. Un día estábamos tomando café hace muchos años. Yo hacía unos programas para Latinoamérica y los doblaban en portugués. Y el muchacho que me doblaba insistió en venirme a conocer. Yo dije, seguro que viene a darme dos tiros porque el jajá y ese no lo disparo. A este gordo, acá en Miami. Estoy parado en mi cola con unos amigos en Coconut Grove y vienen a ofrecer. ¡Ah, ya! Y me percato que es que me veían en Brasil hablando con un portugués de eso a todo trapo. Y yo, me reí y me fui.
Porque no entendía ni papa.
No, y entonces me corté y no ni cuatro palabritas que se las podía decir. Eso es lindo. Igual que te dicen, tú eres de Puerto Rico, tú eres de... Tú sabes, eso es bien lindo.
¿Qué receta es la que a ti más te ha gustado? ¿Y cómo tú aconsejas a las personas? A ver, ¿qué tipo de comida? Porque tú has hablado de langosta termidor, por ejemplo. Sí. Pero también tú le hablas a la gente de a pie.
Sí.
¿Cómo son las recetas que tú haces?
Yo hago recetas, tú sabes. Nada, inspiración y lo hago. Yo lo único que le digo a la gente es, mira, si tú sabes leer y visualiza, tú puedes cocinar. Tú coges una receta y la lees. La tratas de visualizar. Te cercioras que tienes todos los ingredientes. Si no los tienes, ve al vecino a ver si los tiene. Si no, te vas a la bodega y los compras. Pero, y entonces la sigue al pie de la letra. La tienes que visualizar. Te tiene que salir bien. ¿Ok? Porque casi todas las recetas están bien escritas. Tú sabes, ahora tengo aquí tres testigos adelante. Para mí fue una gran ilusión tener un programa para Cuba de cómo come el mundo. yo quiero, creo, que fuera ofensivo para Venezuela, para países de estos, que yo haga un programa de cocina.
Yo creo que sí.
Pero si yo te digo...
Porque bueno, claro, y eso yo te iba a preguntar. Yo sé que tú eres muy sensible.
Sí, no, yo soy incapaz de hacerlo.
Porque
no.
¿Cómo se puede hacer un programa de cocina para Cuba si el pueblo cubano es una nación de esperanzas pospuestas y lleva esperando que le resuelvan los huevos desde hace 30 años con una libreta de racionamiento, la famosa oficoda, todas esas cosas? Pero el pueblo cubano tiene ansia de conocer.
No es ansia. A mí el sentimiento que me da es el no poder haber conocido. Yo me hice un apartamento en Miami Beach y todos los trabajadores eran acabaditos de llegar de Cuba. Y yo les dije, la primera comida se las voy a dar a ustedes. Entonces yo les hice unas cosas ahí y el capataz me dijo, oye, no les des mucha comida porque después no me trabajan. Entonces fui, compré diferentes fiambres, carnes y eso. Nadie comía jamón. Uno comía mortadella, terminé haciendo pan con timba. ¿Tú sabes lo que es pan con timba? Pan con dulce guayaba y queso. Me dio un sentimiento
sí,
de
eso
pensar.
Eso es triste.
No te puedes imaginar. Otra cosa, el paladar.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que el pueblo cubano tiene un paladar distinto a todos los pueblos?
No creo. No tiene paladar.
No tiene paladar.
Es una pena. Es una pena. Te lo digo porque lo sé. Te lo digo porque tú dijiste de altruismo y eso. No, yo no soy la madre de Teresa de Calcuta, pero a mí me gusta ayudar gente. Y cuando la gente llega, los trato de ayudar, buscarle trabajo. Y están, pero más perdidísimo en lo que es sabor. Porque en Cuba es lo que aparece. ¿Te entiendes? Entonces, natural, si yo voy a hacer un programa, me está pasando ahora con Venezuela, cocinando esto, no, pero si yo te enseño cómo se come en Perú, cómo se los Estados Unidos, los barrios de los Estados Unidos, los hispanos lo que comen, entonces, vaya, especias que no saben lo que rayos son. La comida cubana, te lo estoy diciendo con todo el sentimiento, era muy limitada. En Cuba los mejores restaurantes eran españoles, italianos, franceses. Nadie salía a la calle, nada más que una fonda, a comer arroz, frijoles, y mi papá que iba a comer arroz blanco con huevo frito, porque dice que eso era fresco, en la fonda. Otra cosa, hablar de las cosas de Cuba de antaño, a mí me fascina. Yo era un niño muy, casuelero, tú sabes, yo siempre estaba atrás de la fachada, viendo las cosas y el cara. Yo sé de Cuba lo que tú no te puedes imaginar. Yo no creo que puede ser ofensivo que yo enseñe a cómo comen otra gente. Me está pasando con Venezuela, no te puedes imaginar. Yo hago mucho Facebook Live, que es el Facebook en vivo. Dos o tres gente me salen de Cuba y el cara. No tengo esa... proporcionalmente, Venezuela no es tan numeroso. La cantidad de cartas, cada vez que yo hago uno me llegan 300, de 300 y pico a 500 mensajes. Una gran mayoría de Venezuela. Me imagino que no tienen nada que hacer y me escriben. Cada vez que me dicen, porque aquí no hay huevo, porque aquí no hay otra cosa. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora, sustitución, ¿got it? Y pensando en esa gente. Esa gente me la tiene que agradecer como tú no te puedes imaginar.
Eso, entonces, le estás diciendo, bueno, si...
Venezuela es más joven. Venezuela es más joven. Todavía
pero
tiene
Cuba
recuerdo.
Tiene, todavía en Venezuela recuerdan
por
cuando había un
digo,
bistec.
Ya.
Y cuando se comía jamón.
Ya.
Pero Cuba ha sido una tragedia monumental durante 60 años.
Bueno, yo siempre he pensado que el cubano tiene tres problemas grandísimos: desayuno, almuerzo y comida.
Claro.
Pero después he visto que no buscan desayuno, almuerzo y comida. Están acostumbrados a comer cuando está la comida. ¿Tú entiendes lo
como
que te quiero decir?
Como guerrillero.
Ya. Cuando le tiran el hueso, ahí comen. Y eso a mí me da un sentimiento, lo que tú no te puedes imaginar. Y peor cuando, mira, este es un niño que llegó de Cuba hace menos de un año. Me está llamando ahora. Lo bauticé, le hice bautismo, comunión y de todo junto. Pues esa es otra cosa que yo también quisiera hacer. Labor cristiana. o de fe. Olvídate de cristianismo, de fe.
Los niños
porque
de
el
Cuba,
no tener fe tiene que ser horrible.
Los niños de Cuba necesitan ayuda porque tienen muchos problemas. Yo quiero decir algo, y es que Pepín, o Chef Pepín, además de todo lo popular que es, todo lo famoso, todo su trabajo que lo tiene abrumado porque son muchas horas de preparación para la televisión, para su Facebook Live, etcétera, dedica mucho tiempo a varias organizaciones beneméritas. Una de ellas se llama Shake a Leg. Shake a Leg es sacude la pierna. Y ese le pusieron ese nombre a esa organización porque esa organización se dedica a tratar de que niños minusválidos o que estén
que tenga algún impedimento físico
o mental pueda desarrollarse en los deportes acuáticos, que pueda manejar un barquito de vela, que pueda remar, que pueda nadar, sobre todo los niños que tienen retos mentales o que son autistas, el agua es
Dicen que es una curación.
Y Pepín es uno de los benefactores de ese lugar. Yo creo que quizás lo más importante en la vida cuando uno se despide es haber tocado la vida de alguien. Y esa organización ha tocado la vida de muchos niños. Yo los he visto.
Tú trabajabas al lado.
Yo trabajaba al lado, el ayuntamiento de Miami estaba al lado de ese lugar. Ver a un niño que tiene un enorme reto mental y físico, reírse, disfrutar, es realmente
algo importante. Una vez me encontré un niño que nunca lo habían podido bañar en ducha. Tenía como 10 años y nada más que los bañaban con paño, porque le tenía pánico al agua. Nadar, usar el remo, canoa, bañarse en el mar. Tú sabes, cuando tú ves eso, y no ahora que estoy viejo y casi decrépito. Cuando yo era más joven, aquí habían, eran instituciones, ya las instituciones mentales han cerrado casi todas aquí en los Estados Unidos. Sí. Cuando mis hijos eran pequeños, yo era voluntario para una asociación que ayudaba a niños de las instituciones con problemas mentales que nunca habían salido al exterior. Y tú sabes que yo lo hacía por llevar a mis hijos. Mis hijos tendrían 3 añitos, 3, 10 años, y yo los llevaba a estas instituciones y tenían sus amigos, y tú sabes, y ellos como qué sensibles se ponían esos muchachos de ver a estas personas. Yo los sacaba te estoy hablando en el año de la nana, te estoy hablando 40, 30 y pico de años atrás. Yo los sacaba en Miami-Dade, yo daba clases para sacar a estas personas a la comunidad, para salir de la institución a lugares donde pudiera. El pánico más grande de un padre con un niño que tiene una desventaja es que, ¿qué pasa cuando yo me muero?
Claro, claro.
Y cómo ese niño se va a desarrollar. Entonces, yo lo sacaba primera vez a una tienda. Una vez llevé una guagua completa al aeropuerto. Hablé con una aerolínea, lo sentaron en el avión. La hermosa les habló, natural, me fui de hora, tuve que llamar al entrenador, oye, estamos tarde. Cuando íbamos por la carretera, me empezaron a cantar Happy Birthday. Era la demostración que ellos tenían de toda esa guagua de muchachos. Uno había ido a un aeropuerto y ninguno se había montado en un avión.
Yo conocí allí niños.
En
Shake a Leg. Que nunca habían visto el agua de mar.
Viviendo en Miami.
Ciudad rodeada. Bueno, Pepín, yo...
Déjame decir otra cosita. Por favor, ocúpense de la gente alrededor suyo.
Claro.
Déjense de estarse preocupando por uno, y ayudar es lo mejor que hay. Y yo no soy tan santo.
Un día, no muy lejano, le vamos a pedir a Pepín que le añada a sus distintas ocupaciones hacernos unos programas, unos segmentos para que le digan al pueblo de Cuba cómo se come en otros países. No es una ofensa.
No.
Es un entrenamiento para el futuro. Pepín, muchas gracias.
Oye, ¿me puedo despedir como sientes?
Claro.
¿Te puedo decir Tomasito?
Claro.
Con Tomasito y el chef Pepín, hasta el fin. ¡Ay!
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba en las redes. Un espacio que recoge el acontecer de la isla, expuesto en las redes sociales por sus ciudadanos. Cuba en las redes, dedicado a los cibernautas cubanos, especialmente a los que no pueden acceder a la internet libremente, libremente. Cuba en las redes. Cuba en las redes. Conducido por Idolidia Darias.
Con un cordial saludo a todos los que nos escuchan, iniciamos hoy una aventura que nos permitirá media hora de interacción con cubanos en la isla y en cualquier parte del mundo. Este es un espacio radial que recoge el acontecer de los cubanos expuesto en las redes sociales. Un espacio en el que cada semana destacamos publicaciones que han sido tendencias en las redes, con especial énfasis en las relacionadas con Cuba, y donde también estaremos conversando con los cibernautas para conocer sus preocupaciones, intereses y puntos de vista. En la edición de hoy destacamos publicaciones en las redes sociales relacionadas con la campaña Presos por Qué, que comenzó a mediados de octubre el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Twitter y que se ha extendido a Facebook. Señalamos las publicaciones desde la isla de Raúl Borges, padre de Ernesto Borges, que agradeció el gesto de los Estados Unidos con los encarcelados, y también las palabras de Antune sobre el reconocimiento a 4 presos plantados. Ellos reconocen en la firmeza con que estos hombres han enfrentado las injustas condenas. Y por último, pues, tendremos en cuenta las declaraciones de Joel Bravo, activista del movimiento opositor Juventud Despierta, sobre la presencia de opositores de esa organización en las cárceles de Cuba.
Ha sido una de las cosas más acertadas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, porque cuando hay un conflicto entre dos países, una confrontación, lo primero que se dirime es la situación de los hombres que han sido, que producto de ese enfrentamiento, están sufren prisión. Y en este caso nosotros tenemos más de 130 presos políticos y tenemos un grupo grande de más de 20 años dentro de ellos, está Ernesto Borges Pérez, el hijo mío, con que, y además de esto, Ernesto Borges Pérez está pasado de 13 años de cumplimiento de la sanción. Yo realmente, cuando oiga hablando al señor George Morton, y cuando el señor Trump se ha manifestado con relación a esto, he sentido un alivio muy grande y una confianza muy grande en la nueva administración, y tengo realmente una fe muy grande en que la situación de los presos políticos de Cuba va a tener solución y no debe demorar, porque además son los hombres que más sufren dentro del territorio nacional.
Reconocer a 4 prisioneros políticos cubanos: Armando Sosa Fortuny, Ernesto Borges Pérez, Misael Cané Velázquez y Misael Díaz Paseiro.
Bueno, una iniciativa de nuestro hermano de lucha y de prisión, José Luis García Pérez Antunes, nos llegó a la oficina de plantados para rendir homenaje, premiar por su actitud de intransigencia dentro de la prisión a 4 hermanos nuestros presos, y que mantienen todos ellos en una posición intransigente en la prisión, no aceptando plan de rehabilitación, manteniéndose en una posición de plantado. Y nosotros, naturalmente, aprobamos junto a Antunes que se le diera ese reconocimiento.
Bueno, mira, pueden entrar al Pinero Libre de Cuba y el Facebook al proyecto comunitario El Pinero Libre. En estas redes sociales nosotros estamos subiendo la realidad de lo que sucede aquí en la Isla de la Juventud, e invitamos a toda aquella persona que quiera aportar cualquier información, estamos disponibles para este trabajo. Y también lo exhortamos a que todas estas personas que nos están escuchando creen sus redes sociales y que ellos mismos aprovechen las redes sociales para que expongan la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba.
Pues hoy es un día especial en el sentido de que nuestro programa sale de Miami y da un vuelo directo a Guantánamo y a Bayamo, dos bellas ciudades de Cuba, donde tenemos allí a importantes personas que por muchos años han puesto el nombre de Cuba en las redes sociales con una distinción muy alta. Se trata de dos realizadores y uno de ellos el director del canal en YouTube Palenque Visión, que desde hace años nos está regalando una serie de importantes realizaciones hechas dentro de Cuba con el cubano de a pie. Así que aquí tenemos a Rolando Rodríguez Lobaina, que está en Guantánamo y es el director de Palenque Visión. Y tenemos también en el teléfono, en Bayamo, a Lianis Astray, una joven de 21 años de edad, realizadora de Palenque Visión, editora, quien ya junto a Lobaina, pues llevan 4 años en esta importante misión de narrar Cuba desde todas las latitudes. Así que aquí tenemos, ¿con quién empezamos?
Gracias, Ido Magdalena, por estar en este programa otra vez en las ondas de Radio Martí y llevarle el mensaje al pueblo cubano. Palenque Visión, efectivamente, Ido Lidia, lleva ya de fundada hace 6 años. Tiene una experiencia invidiable porque además de eso nos ha dado la posibilidad de siempre estar actualizado con esto, con el termómetro de las opiniones de lo que se vive dentro de Cuba a lo largo y ancho de la isla. La agencia ha producido alrededor de 5.000 reportajes, que se dice fácil, pero ha sido un camino muy bien angosto. Así que 5.000 reportajes, los primeros impactos fueron por allá en el año 2012, y fue una cuestión fenomenal, porque por vez primera, la gente, mucha gente que se habían ido de Cuba, empezaron a ver en pequeñitos trozos de video imágenes de algunas partes de la isla y opiniones de la gente. Era algo nuevo. Así que eso fue un reto. No había una propuesta, no había un plan para proponerse eso. Sencillamente se inició esa labor por un problema casuístico. Y así, hemos caminado, hemos tenido excelente personal, profesionales, estudiantes de cine, profesores con 30 años académicos de universidades en materia de audiovisuales. También hemos sufrido mucha represión. Y en el camino, pues, conocimos acá a la joven Aliani Astray, que en 2014 formó parte del team y comenzó también a hacer las producciones. Así que este es el inicio más o menos de una panorámica y bueno, y que ella tome la palabra.
Quienes sintonizaron tarde, bueno, pues les decimos que tenemos aquí invitados a Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, y a una joven realizadora que trabaja también en Palenque Visión, hace sus trabajos y es editora, que se trata de Aliagnis Astray. Pero antes de pasar a hablar con Aliagnis, nos gustaría saber, Rolando, en estos 6 años, este número considerable de realizaciones, ¿cuál ha sido el reto más fuerte que ha enfrentado Palenque Visión? Ustedes son un equipo muy unido que anda la isla entera.
Bueno, el reto más fuerte ha sido sostener la agencia, mantenerla viva. Porque en el camino vienen las exigencias, primero desde el punto de vista profesional, pero antes que otra cosa, recordarle a los radioyentes que esto es una actividad, nuestra actividad como periodista audiovisual es perseguir en la isla. Y esto trae consigo mucha represión, mucha presión, mucho trabajo sucio, muchas cosas que van quebrando a alguna gente, miembro, siempre de esta intención de destruir la agencia, ocupar muchos medios, porque nos han ocupado y nos han robado muchos medios de trabajo, han golpeado a reporteros en la calle. O sea que sostener esto es lo más complejo que ha sido el reto. Porque ya chocar con la gente es un momento que se hace como que familiar, ¿no? Las mismas personas te llaman, te dan un caso, las mismas víctimas o los mismos denunciantes a veces o testimoniantes en cámara de algunos sucesos o de sus problemas, pues llaman y para agradecer, pero también para actualizar sobre lo que está pasando en su caso o en su entorno. Y esto se hace como que un contagio que llegue un momento que no te puede desinhibir, no te puede separar. Sí. Así que el gran reto ha sido sostener viva la agencia que ha pasado por varias etapas, esto de represión, chantaje, de presión para abandonar, para eso, de traiciones también, que siempre van a parar al cuartel militar, sí. Siempre una agenda, recuerda que aquí todo en Cuba, toda actividad que tenga que ver considerada como algo enemigo de la libertad de prensa o del régimen, que es un régimen totalitario, pues sencillamente implica una agenda, un personal que están destinados a trabajar con ese grupo, con ese proyecto, con esa organización de prensa, con lo que sea, que tenga que ver que ellos consideren como enemigos. Y ya es una batalla constante. Así que el reto es sobrevivir, así de reto.
Así es. Como tú bien explicaste, han tenido pérdidas de personas que por distintas razones se han separado de la agencia, pero han tenido otros que se han ido incorporando, como es el caso de la joven Alianny Sastray, que la tenemos también en línea y que ha sido invitada para estar hoy y hablarnos de toda esta realidad. ¿Cuáles han sido sus experiencias en este grupo de jóvenes, de talentosos cubanos?
Hola, gracias por invitarme, porque para mí es mi primera vez. Para mí ha sido desde el principio, bueno, un poquito difícil, desde la preparación y todas esas cosas, porque realmente yo no tenía ni idea, joven, ¿no?, como soy, tampoco tenía ni idea lo que pasaba aquí en Cuba, ¿no?, con respecto a la política, con respecto a los derechos humanos, con el respeto a la sociedad, ¿no?, como tal. Y muchísimas cosas, muchos temas que para mí fueron tocados por primera vez, ¿no? Así que fue un poquito difícil todas esas cosas. Pero bueno, con el tiempo me fui superando. Creo que me sentí comprometida, ¿no?, luego de ver muchas cosas que pasaban. Y ese compromiso pues me hizo seguir adelante hasta hoy, ¿no? Pues así las cosas. No, que yo he hecho muchísimos trabajos y es lo que me ha también dado como un poquito más la fuerza, ¿no? Ver que las personas aún aquí dentro de Cuba sí los ven, que pueden saber cosas que pasan en su propio país por nosotros, ¿no? Y no por los canales normales de la televisión cubana como debería ser, que somos reprimidos y por cierta forma de decir, ¿no?, odiados a veces por personas que creen en socialismo y todas esas cosas. También hay personas que sí, no públicamente lo pueden decir así como tal, pero sí a veces vienen y se acercan a uno y me dicen, uy, tú tienes razón, está muy bueno eso que estás haciendo. Y por lo menos eso para mí es algo, ¿no? Se nota que es lento, pero que va cambiando algo, y es importante.
Así. Alianny, tú me decías, bueno, que es importante que la gente, con esta magia que da, que brindan las redes sociales, en ocasiones, como ustedes no tienen acceso a los medios oficialistas, ustedes, el recurso que tienen es en YouTube, distribuir, poner en los canales, en el canal de YouTube que tiene Palenque Visión, y además distribuirlo en las redes sociales. Si ahora mismo alguien que nos está escuchando quiere entrar a internet y buscar en YouTube las producciones de Palenque Visión, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que escribir?
Bueno, uno de los trabajos que hice recientemente fue un trabajo que me impactó mucho y que me dio mucho dolor, ¿no? Es que es un trabajo sobre una madre que perdió a su hija por negligencia médica. Solamente tienen que poner en YouTube, perdí lo más grande que tenía. Y pueden encontrar el trabajo audiovisual sobre esta señora. Esta señora se llama Noris Stella Brown. También tiene una página en Facebook. Es dedicada a su hija y tiene muchos amigos. Y ella le escribe poesías, y esta página es dedicada a su hija. Sí. Y tiene muchos amigos, personas que le comentan, y también tiene este trabajo que fue publicado por Cubanet, que se llama Perdí lo más grande que tenía. Así que pueden localizarlo en YouTube, que sale el trabajo, o pueden poner en Facebook el nombre de esta señora, Noris Stella Brown, y les va a salir también.
Sí.
Y actualiza el proceso que ella ha llevado a cabo, legal, para la encarcelación de los responsables.
Claro. Sí, dime, Rolando.
Pero, Ibelidia, los sitios virtuales, disculpa que interrumpe, virtuales que pueden visitar cualquiera que esté escuchando este programa es www.palenquevisión, eso es por YouTube. Pero también tenemos la website que es www.palenquevisión.com, y hay una página digital, una website, que tenemos también todos los materiales que creó hace un año, o sea, que a pesar que la agencia tenía 6 años, de verdad que la mayor producción la hemos aportado precisamente a Televisión Martí.
Sí.
Así que, muy como estos tienen pues derechos de autor y demás cosas, pues
bien,
la mayoría de los trabajos estaban ahí en Martí. Las producciones Pero normalmente donde se puede visitar es ahí en YouTube, en Palenquevisión. Entra a YouTube, pones Palenquevisión, sí. Ahí está el sitio.
Claro.
Y en la website de Palenquevisión, sí. Una www.palenquevisión.com.
Ahí
que hace un año y estamos tratando de reactualizar todos los trabajos que hemos estado publicando y que ha publicado también Martí, Cubané y otros sitios así.
Sí.
Para que haya un archivo que la gente puedan acceder. Claro. A todos esos materiales.
Claro, yo preguntaba porque teniendo en cuenta que en Cuba le ponen muchas trabas a la gente para poder entrar directamente a sitios como Martí Noticias, Radio Televisión, Martí.com y Cubanet.org, estaba pensando en el cubano de a pie que no tiene muchas habilidades o que no tiene posibilidades para burlar la censura. El tiempo es implacable, el tiempo es fuerte con uno, pero todavía nos queda para hablar de un punto muy especial que tiene que ver con la esencia de este programa. ¿Cómo han logrado ustedes en todo este tiempo estar en todos los puntos? Cuando uno entra a las redes sociales y uno escribe cuestiones de determinados aspectos de la sociedad cubana, ustedes, bueno, pues aparecen, ¿no? ¿Cómo es que han logrado ustedes mantenerse vivos en las redes sociales? ¿Cuáles son los perfiles en redes sociales que ustedes más utilizan? ¿Y quién de ustedes utiliza su perfil para divulgar los trabajos, las producciones de Palenquevisión y, bueno, del grupo de activistas de Cuba, ¿no? Adelante.
Bueno, mira, a través de mi muro, Rolando Rodríguez Lobaina en Facebook, pues, y en Twitter, en Lobaina Cuba, pues yo promuevo todo este tipo, todas las piezas que van saliendo así, porque a veces yo sé que el tema de la censura es algo complicado, pero sí, yo creo que el interés que ha habido en todo el espectro de lo que es la diáspora entre Cuba, muchísimo, de saber del tema de Cuba, pues nos ha ubicado ahí. Nosotros tenemos piezas que han sido virales, de más de 1 millón de views, uh-huh. y medio millón, y así, cantidad de gente que no han estado siguiendo. Y los temas esenciales salen de la cosa espontánea, de la historia cotidiana que uno encuentra en cada rincón, en cada esquina. Es importante resaltar que varios, ya unos cuantos trabajos que hemos realizado han logrado llamar la atención y la solidaridad de organizaciones, de personas que han ayudado a gente necesitada. O sea, que hemos hecho un reportaje, los hemos publicado y alguien ha llamado que ha querido ayudar a esas personas. Y son muchos casos que han podido donar medios, medicina, dinero a gente para ayudar. O sea, y eso ha ayudado muchísimo también. Pero es que la temática real de cómo vive el cubano, que es la esencia, sus precariedades, su impotencia, las enfermedades de la gente, también el interés en un momento determinado de una medida de gobierno político que hay, porque es así, cuando se habla de Cuba se está hablando de política, aunque tú hagas una transcripción, dibuje todo lo que ocurre en Cuba en materias sociales, pero Cuba es política desde el año 59 y se ha establecido un cliché en ese sentido, así que hay mucho interés, sí, sobre Cuba y esto no ha dado esa posibilidad. También hemos sido sistemáticos. Ha habido represión, ha habido varias etapas, hemos tenido excelentes momentos, pero sea cual sea el momento, hemos estado publicando todos los meses, todas las semanas, una pieza, sí, una pieza. Así, hemos encontrado las historias y esto también como que ha creado un puente de retroalimentación, porque ya les digo, nos llaman, nos piden, nos dicen, queremos este trabajo, mira, nos está pasando esto, y eso nos da la medida de que hemos ido avanzando en la plataforma, además de que cada día la gente va conectándose y va buscando. Entonces, como en la diáspora la cantidad de cubanos son miles, ya son varios millones los que están afuera, pues están pendientes a Cuba, a su familia, a la gente que llama y dice, vi al vecino, vi a este, vi a lo otro, sí, y ya por ahí más o menos nos ha permitido sobrevivir en las redes y ser visibles.
Sí, bueno, Aliagnis es muy joven, yo diría que es una, no sé exactamente si es la más joven del grupo, del equipo de trabajo de Palenquevisión, pero sí una de las más jóvenes, Rolando, ¿verdad?
Sí, sí, la más joven. Sí.
Y hay un trabajo reciente que ustedes publicaron y tiene que ver con una investigación sobre el mundo de los jóvenes, ¿no? Y la situación de los jóvenes en la isla. y me imagino que a Liannis esto, pues, de cierta manera también le haya sido interesante tratarlo. A Liannis, cuéntanos con este trabajo, con esta realización que apenas tiene una semana en las redes sociales circulando.
Para mí, cuando tengo que hacer un trabajo sobre jóvenes o que implica la juventud, pensando en cuanto a distintos temas, lo primero que ha sido para mí es impactante, porque la verdad que la postura de la juventud hacia ciertos temas como la política, la sociedad, son repetitivos, o sea, no tienen un interés. Y a mí me sorprende eso, porque se supone que la juventud es el futuro de toda sociedad. Entonces me sorprende mucho eso. Hay muchos jóvenes en este país preparados, por supuesto, que conocen muchísimos temas, que te pueden dar muy buena entrevista, pero la mayoría, o sea, no lo hacen y se muestran desinteresados. Yo creo que ha sido el legado que ha dejado el socialismo. Ese desinterés hasta por el mismo trabajo, no tienen una preocupación por una superación personal, no tienen metas en su vida. Eso me ha impactado mucho. Lo otro es que la sociedad de nosotros, ¿no?, en vez de mejorar, siento que empeora cada vez más en cuanto al tema juventud. El hecho de que las mujeres o las jóvenes vean que es algo normal el hecho de prostituirse o que lo achaquen al tema necesidad, que no juzgo a nadie por hacer nada, pero lo ven como algo correcto. Incluso las familias, las madres, en algunas ocasiones, es como el deseo este que quieren para su hija y lo ven como una cosa correcta, ¿no? Viniendo más tema actual, la sociedad de nosotras está implementando ahora todo este tema de la constitución, lo ponen mucho por la televisión, quieren imponerle a nuestra sociedad que todavía no está preparada sobre el matrimonio gay y estas cosas que donde quiera que tú vas ahora mismo en nuestro país, en una esquina, en una cola del pan, en una cola de una tienda, que siempre es muy abundante las colas así, vas a oír temas sobre eso. Vas a oír personas que no están de acuerdo y aún así quieren imponerlo. Hay personas que sí, que sí lo aceptan. Me ha llamado mucho la atención que hay personas gay incluso que no lo aceptan. O sea, hay todo un tema con esto y pienso que son cosas como para entretener, ¿no?, a la gente, ponerlos a pensar en ese tipo de cosas sin pensar en lo que realmente hay que pensar, qué es lo que las personas quieren, qué es lo que las personas quieren. Si quieren salarios más altos, si quieren unas nuevas oportunidades, si quieren que, por ejemplo, empresas extranjeras vengan a invertir en el país, lo que sea que las personas quieran, entonces no lo dicen y lo ponen a pensar. Es como una distracción, ¿no?, estos otros temas. Pero en cuanto a la juventud, no están interesados en nada de esto, muy pocos. Y si les preguntas por la educación y si les preguntas por la salud, te van a decir el mismo discurso que se les ha implementado desde que son niños.
El tiempo es implacable. Esta ha sido una media hora muy dinámica. Me he sentido muy feliz con estos dos extraordinarios cubanos, con Rolando Rodríguez Lobaina y con Liannis Astray, pero ya nos tenemos que ir. No sin antes agradecerles al técnico de audio, May Vázquez, y a nuestra querida productora, siempre ahí al tanto de todo lo que sucede en Cuba, Magdelivia Hidalgo. Nos despedimos hasta otro sábado en que Cuba en las redes vuelve a la isla.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses in a carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
High Hopes, Grandes Esperanzas. Lo último de la banda Panic at the Disco es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar, junto a la vocalista Her, cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte.
You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part.
Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs.
Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Almost Love is...
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana. Hay cubanos en Trinidad y Tobago, refugiados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida por las siglas ACNUR. Los hay que llevan hasta 5 años con ese estatus, otros son aspirantes. Muchos de ellos han perdido la ayuda que les brindaba la ONU, único ingreso para pagar el arriendo de una vivienda y alimentos. Es que en Trinidad y Tobago, los extranjeros no pueden trabajar, es ilegal. O sea, no hay una ley estatal que los proteja en tal sentido. Radio y Televisión Martí ha recogido sus historias, testimonios, en este que ellos mismos llaman un callejón sin salida.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados.
Tengo 30 años, tuve 30 años preso en Cuba, no puedo seguir preso en este país también.
Cuando nosotros sacamos aquí, no vamos a tener que gastar un dineral en psicólogos.
Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten.
Deseo ver a mi hijo, a mi familia.
Que la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza.
El ACNUR está interesado en todo, en toda la comunidad de solicitantes y refugiados.
Es un reto, ¿no?
Sí, un reto todos los días.
No vamos a sentir nada y nosotros somos seres humanos.
Vivir en libertad y democracia, eso es lo único que quieren los cubanos.
Prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Y en lugar de un sueño, realmente han encontrado una pesadilla.
Pedí que seamos reapentados, un país donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Port of Spain. Our local time is 7:40 a.m.
Welcome to Port of Spain, Trinidad and Tobago. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep your the aisles clear of all carry-on items.
Nosotros para decirnos una mentira distinta.
En estos momentos estamos siendo hostigados por los funcionarios de Naciones Unidas.
¿Dónde están los derechos humanos? Cubanos anticastristas porque escapamos de un régimen dictatorial, un régimen que por 58 años nos ha quitado toda la libertad, libertad económica, libertad de expresión, libertad de elegir nuestro propio presidente, todas las libertades. Por eso es que el cubano escapa de Cuba, por eso es que toda esta isla está llena de cubanos, por eso es que hay cubanos en la frontera, por eso estamos pasando por esta situación.
Estos programas del NUR son manipulados por la izquierda internacional.
¿Y cuál es tu estatus migratorio aquí?
Yo soy refugiada ya.
¿Y has ido a Honduras a reclamar?
Sí. ¿Qué te dice? Me dice que hay que darle paso a la gente nueva que entra.
Y aquí ya vemos muchísimos refugiados políticos oficiales por la ACNUR, que la mayoría de la economía que entra a este país para nosotros lo entra por los refugiados políticos. Y sin embargo, se nos están quitando nosotros, que tenemos niños pequeños de meses de nacido, para dárselo a las personas que tienen ahora asylum seekers, no tienen 3 meses aquí en este país.
Somos más discriminados, no recibimos la ayuda que reciben otros. Incluso ellos sabiendo que el cubano estando fuera de Cuba, a los 2 años ya no somos residentes en el país, peor nos tratan. Porque ellos saben que después de los 2 años nadie es cubano, dejamos de ser cubanos.
No me siento amparada, no me sentí cuando era asilada, cuando estaba pidiendo asilo. No me sentí amparada cuando me dieron el estatus y no me siento amparada hoy que estoy hablando contigo.
¿Por qué?
Porque tengo miedo. Le tengo miedo al país. En primera, porque la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza. En segunda, porque aquí hemos perdido desde las ilusiones hasta las ganas.
Y previo a esta visita, nos comunicamos vía email con el señor Barbados y nos dijo que no podía dar entrevista a Televisión Martí. De esa forma nos remitía a un funcionario en la central de ACNUR en Washington.
Bueno, primeramente las gracias por acceder a esta conversación sobre lo que ocurre en el mundo de los refugiados, el difícil mundo de los refugiados, y en particular lo que nos ocupa, el tema de Trinidad y Tobago, un país difícil que se conoce, no tiene ley para la inmigración, múltiples denuncias y múltiples supuestas irregularidades que salen de Trinidad y Tobago, según entrevistas que hemos hecho a refugiados y aspirantes a asilo en ese país. La ayuda a estas personas, según nos dicen, de la entidad que tiene contrato con ACNUR. En algunos casos se le ha sido informado de que se ha cancelado, en otros que se ha minimizado. ¿Qué tiene que decir la oficina regional sobre esto, que es una denuncia o un rumor? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, primero quiero aclarar que la asistencia que brinda el ACNUR a los solicitantes de asilo, a los refugiados y a la comunidad que los acoge, tanto en Trinidad como en todas partes del mundo donde trabajamos, está basada en diferentes aspectos. Uno es asistencia a la vivienda, otro es asistencia psicosocial, de salud, de educación para los niños, y en algunos pocos casos también se brinda asistencia monetaria a las personas más vulnerables.
Cuando usted me habla de algunos pocos casos, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay algún porcentaje que se maneje?
En Trinidad y Tobago, tradicionalmente, se ha manejado más o menos un poco más del 10% de la comunidad de solicitantes y refugiados recibe algún tipo de ayuda monetaria.
He llorado mucho. Aquí no hay un cubano aquí que me diga a mí en Trinidad que no llora todos los días, porque no ve la luz. No ve la luz al final del túnel.
Yo llevo aquí 2 años. Sin papeles y sin nada, trabajando ilegal como perro, porque nosotros somos perros para esta gente, nosotros no somos más nada, incluso eso digo a la gente, los perros de este país tienen más derechos que nosotros.
Yo estoy aquí, la policía me mete, me deportan para Cuba, ¿entiendes? Y yo para Cuba, realmente, nunca más, nunca más.
Han sido parte de una emigración frustrada, porque se crearon altas expectativas.
Nosotros pasamos por cualquier esquina y nos dicen hispanos y con muchas malas palabras y cosas, nos discriminan mucho, inclusive hasta en el trabajo. Nosotros para ellos somos como una amenaza, que hemos venido a coger su país.
Liz Daly se espera respuesta de Naciones Unidas a su solicitud de refugiada, mientras así transcurre su vida en Trinidad y Tobago.
Presa de la casa al trabajo. Y el trabajo cuando se puede, cuando te llaman, cuando lo consigues.
¿Qué tipo de trabajo?
Restaurante, por lo general, es lo que más aplica, es lo que más puedes conseguir y eso. Pero ya, es eso, de la empresa a la casa de trabajo, si quieres estar viva.
Las nuevas regulaciones migratorias.
Desde que entró en vigor la reforma migratoria en Cuba en 2013, Trinidad y Tobago ha sido destino de cubanos, más bien como trampolín para continuar camino hacia otros destinos.
Yo extraño a mi país. A mí, yo extraño hasta el olor de Cuba. Las calles como estaban antiguamente, aunque estén desbaratadas, yo extraño todo eso. Pero ya estamos aquí, no voy a echar para atrás.
Yanexis es única hija. No deja de pensar en su padre, que dejó en Alamar.
Que quiere venir, pero en estos momentos yo no tengo condiciones para traerlo. No puedo. No puedo.
Ese régimen ha acabado con todas las familias cubanas. Ha separado a todo el mundo, madre, hijo.
Atormenta la idea de que la actual situación no deje de empeorar.
Fíjate que el otro día se lo dije a mi hija, y le dije, el día que tú me veas más mal, tú solamente abrázame. Porque al final, como madre, al fin, no hay nada. Esa cosa de sentirlo al lado tuyo, de sentir el corazón de tu hija latiendo contigo, es lo que te, como que te respiras y bueno, vamos, para adelante, a seguir la lucha.
Sin embargo, entienden que han emigrado por los suyos.
Hace 2 años no veo a mi hija. Me llama mamá.
Según denuncias que han llegado a Televisión Martí, algunos cubanos han sido informados por la entidad que tiene contrato con ACNUR en Puerto España de que esa ayuda a la cual usted se refería ha sido o será cancelada prácticamente de inmediato. ¿ACNUR ha emitido una orientación al respecto o simplemente es una medida que se está haciendo considerada y revisada?
Lo que se está haciendo precisamente por este incremento de demanda, digamos, de la ayuda que podemos ofrecer, estamos afinando el sistema de ayuda monetaria. Como te expliqué, está diseñada precisamente para las personas que más lo necesitan. Estamos hablando de personas en situaciones sumamente precarias, donde sin esto podrían caer en las manos de criminales o en redes de tráfico de personas. O sea, estos son casos de suma precariedad. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo una revisión del sistema, mirando cómo podemos hacer más efectiva estas intervenciones monetarias que hacemos.
¿No quiere decir que se le va a cancelar algunos para quizás comenzar a ayudar a otros?
En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
¿A ustedes les ha llegado noticias de que ya han sido canceladas algunas de esas ayudas acá a la oficina regional?
No, señor.
O sea, se entera por televisión, Martí, según las denuncias.
Lo que usted me ha dicho y lo que he visto en las entrevistas, pero oficialmente, hasta donde yo sé, acá en la oficina de Washington, denuncias o preguntas específicas dirigidas a la ACNUR no ha habido.
¡Que venga la policía! Porque de ahí no nos vamos a mover. De ahí no nos vamos a mover.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien,
¿cómo está,
usted?
Miriam? ¿Cómo anda?
Bueno, un poco estoy deprimida, no sé.
Bueno, este es el cuartico, esta es su habitación, esta es su casa.
Esta es mi casa, yo duermo aquí en la cocina, es donde pues, tengo lugar para dormir, muy pequeñita. Son las condiciones que tengo nada más, no tengo más condiciones.
Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí, con miedo que cojan a mi hijo haciendo un trabajito, porque no tenemos comida. Yo tengo ya el estatus de refugiada.
¿Y qué es lo que usted reclama, Sacarita?
Pero yo reclamo que deben estar más al tanto de cómo viven cada refugiado.
¿Se siente usted abandonada por la ONU?
Yo me siento abandonada. Aquí no visita nadie, nunca ha venido nadie. Tú no puedes plantear nada allí que no te quieren atender. Tienes que dejar un documento por escrito. Necesito que me vea un cardiólogo, no me resuelven. Ni lo planteé en la ONU, lo planteé en la LIBI. Y ellos dicen que ellos no pueden hacer nada. Yo no puedo pagar una clínica, porque lo que me cuesta una clínica con un cardiólogo, vaya, me tengo que dormir en la calle.
Miriam, ¿cuál usted cree que sea la solución?
No, la solución que tenemos nosotros aquí, que se lo suplico a la nula, a Diosito, es un resentamiento.
La única solución que tenemos aquí en este país en este momento es un resentamiento. No pedimos Estados Unidos ni pedimos Canadá. Pedimos un país donde tengamos libertad y donde podamos ser libres y podamos ser personas como seres humanos y que los hijos puedan estudiar.
Nosotros pedir reasentamiento es una ofensa para ellos. Nosotros, para ellos, nosotros decirles que queremos un reasentamiento es como ellos se sienten ofendidos, porque ellos sienten como que nosotros recibimos una gran ayuda aquí en este país, como que ellos han hecho mucho por nosotros y que somos malagradecidos.
No, a Cuba no vuelvo. Salgo legal para otro país, pero a Cuba no. Si yo salí de Cuba por problemas, ¿cómo voy a volver yo a un régimen castrista? ¿Lo mismo? No, no puedo. Y con dos niñas.
¿Cuál es tu mensaje a ACNUR, a la LIBI?
Que piensen y mediten lo que están haciendo, porque no están actuando bien.
Hay cubanos y de otras nacionalidades que llevan 3, 4, hasta 5 años en Trinidad. Y muchos alegan de que cuando comenzaron este proceso, bueno, se les prometió de que en un año, poco más de un año quizás, ya podrían haber sido reasentados en un país donde pudieran trabajar y pudieran tener derecho a tener derechos y derecho a la vida, que es en lo que la mayoría coincide. No solamente Estados Unidos, quieren vivir decentemente y ganarse la vida con el sudor de su trabajo, cosa que es imposible en Trinidad. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto a reasentamiento?
Mira, el reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado. Y nosotros como ACNUR identificamos que hay más o menos el 8% tiene necesidad de reasentamiento. Pero de esos, solamente el 1% son reasentados. Y en el mundo entero, los espacios de reasentamiento se están reduciendo.
Los cubanos aquí sufren al igual que si estuvieran en Cuba. No hay tranquilidad.
Cuando va la bandera cubana, ¿qué significa partir?
No me hables de eso, que las lágrimas se me salen y me pongo muy mal. Eso yo lo amo. Ya te dije, lo más grande que tengo en la vida es mi patria y mi bandera.
Oriunda del centro de la isla, Felicia dice que en su casa se declaró luto desde el mismo 1959.
Desde la edad de 9 años estoy sufriendo esto porque me querían fusilar a mi papá.
Es la madre de Jacqueline, Hipólita, la madre de Yanexis.
La apoyo y voy con ella, y fui con ella, y si ella se cuelga, me cuelgo yo.
Están buscando futuro, y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
Cuando la veo partir a ella, digo, bueno, ahí están las imágenes, yo fui para allá, para la protesta, sin poderme sentar, porque me dan fatiga, me dan mareo, me dan deseo de vomitar, me estoy orinando cada 5 minutos, tengo muchas situaciones. Mucho.
Pero al pie del cañón.
¿Pero qué voy a hacer, Ricardo?
Con orgullo habla de su nieta Laura.
¿Cómo no voy a estar orgullosa de ella? Si esta niña es una vieja, exponiendo los problemas políticos y hablando de esto y de lo otro, que nadie la tiene que inducir, porque eso está en mi familia ya.
Yo espero el día que ver a Cuba libre, una Cuba bella. Pero yo amo mi país porque ese es mi país. Y espero que un día verla libre.
Dice estar al tanto de la noticia con su fuente favorita a través de la internet.
Y estamos enterados de todo, Ricardo, gracias a esto, los medios, pero sobre todo la televisión Martí.
Claramente que sufro por los que son más jóvenes que yo y por los niños, que no tienen futuro, ni en Cuba ni aquí.
La espera de una salida produce desesperación, pero no arrepentimiento.
No me arrepiento de nada, de estar aquí. No me arrepiento.
A ellos la seguridad del Estado, dicen, ha enviado emisarios.
Ah, esto es con nosotros, es bien duro. Aquí han mandado personas específicamente de la seguridad del Estado aquí a infiltrarse aquí en estos grupos cubanos y estas cosas. Y se han detectado inmediatamente, porque enseguida mandan un mensaje. El otro dice, no, este es de la UCI. El otro, porque cogen a la gente de la UCI. Para estas cosas con sus camisitas de cuadro y con de todo. Usted sabe cómo se visten los segurosos, como decimos nosotros, los cubanos.
Un alto en la entrevista, porque Felicia manda y dispone en la cocina.
Con el permiso, un momentico, apaga el fogón que se va a quemar el arroz.
Es la vida del emigrante cubano que peina canas.
No se puede. Sufrimos eso, por lo menos las personas mayores las sufrimos. Ver a nuestros hijos, todo el trabajo que están pasando.
Las lágrimas de allá más las de aquí. Entonces ya mi rostro reconoce mis lágrimas.
Voy a la tienda, arranco la etiqueta, como no sé hablar, arranco la etiqueta del aceite, del azúcar, de lo que sea, la llevo. Ya se sonríen de ver. Y para ellos es gracioso, para mí me duele porque a esta altura, ¿qué idioma voy a aprender?
Yo me monto en un maestro y ellos miran la cara y si me escupen. Y todo eso lo tenemos que soportar aquí porque a mí me ha pasado.
Para estos refugiados de la ONU o para aquellos que aspiran a ese estatus, el sistema está quebrado.
Tenemos la tristeza adentro, mucha, mucha tristeza adentro.
Estuve 4 horas y media entrevistándome a Rubén Barbado, funcionario español de las Naciones Unidas. Y terminé la entrevista con los versos, porque mi padre pertenecía a un partido que se llamaba La Rosa Blanca.
Confiesa que ha sentido miedo.
Claro que me da miedo, Ricardo. Hasta cuando sale aquí, me quedo rezando y pidiéndole a Dios, encomendándome a Él.
El que quiera venir, que se enfrente a lo que sea.
Tenemos que seguir la lucha. Algo va a pasar, Ricardo.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Suman unos 1,000, según sus propios cálculos, en un país que aseguran no son bienvenidos. Almas consumadas por la preocupación, la inseguridad, apenas sobreviven. La colega periodista Cari Roque viajó en octubre a Trinidad y Tobago. Conoció de primera mano la situación de sus paisanos y realizó varios programas radiales con los refugiados cubanos.
Llegamos a Trinidad y Tobago. De inmediato, el recibimiento fue apoteósico. Ver tantos cubanos con la mirada de ansiedad, que no sé cómo describirlo, fue impactante. Había una mezcla de agradecimiento con miedo, con incertidumbre. Los niños, la parte más vulnerable. Los niños, a los niños les acababan de quitar la poca ayuda que les estaban brindando.
Cari Roque, conductora de programas de radio y televisión Martí, recaudó algunos fondos en Miami a fin de concretar la pequeña ayuda para los cubanos más necesitados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa para los cubanos, no importa dónde estén.
Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así.
Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda.
Me percaté también de que no tienen esperanza, porque la organización que se supone que debe protegerlos no los está protegiendo. Ellos salieron de Cuba porque no se sentían protegidos. Y yo creo que el pueblo cubano que está viendo este especial se dé cuenta de que no puede creer en cantos de sirena, que Trinidad y Tobago no necesita visa, que tiene una oficina de ACNUR, otra que se llama Living World, que se supone que sea la que dé la ayuda, pero que no es igual, que no es tan fácil como lo pintan.
Madres con hijos pequeños, ancianos, en fin, quienes peor la pasan, recibieron el regalo de exiliados cubanos.
Y que todos ellos podían haber crecido en un país y que una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres, y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles: ¿qué te pasa, cubano? Muchos de ellos creen que hoy por hoy esa mano larga del castrismo, de la dictadura cubana, es la que está impidiendo que ellos sean reasentados en otro país. ¿Qué es lo que ellos quieren? Un reasentamiento para poder recomenzar una vida. Y esa es la misión que tiene que hacer la ACNUR. Y ese es el compromiso de Naciones Unidas con un programa de refugiados. No hay excusa.
Ostentan la condición de refugiados de la ONU o aspiran a obtener este estatus. Sus quejas son muchas porque se sienten abandonados por una entidad que, según las reglas, debe brindar amparo y protección.
Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Cari Roque, a Tomás Regalado, a todos.
Piénsalo bien, cubano. Piénsalo bien. Cuando salgas del país, piensa muy bien. Y sobre todo si vas con niños, la parte más vulnerable. Los niños no van solo a los lugares, los llevan. Y esas caritas, con esas miradas de ver a sus padres sufriendo, los está envejeciendo antes de tiempo.
es una gran ayuda para nosotros. Ni tan siquiera podemos comprar eso con lo que nos dan. Ni tan siquiera eso. Y muchísimas gracias. Deja que digan lo que quieran decir. Ustedes saben que llevan por dentro lo de ese cubano.
Los refugiados, también en Trinidad y Tobago, incluso venezolanos, se quejan de que ACNUR mantiene una puerta hermética cerrada hacia ellos. ¿Cómo puede ACNUR, quizás en Trinidad o acá en la región, instrumentar una comunicación un poquito más viable para que entonces no surjan rumores y las denuncias se puedan aclarar y les puedan llegar a ustedes? Y ustedes tomar cartas en los asuntos pertinentes. ¿Qué se puede hacer?
En este momento tenemos más de 20 personas haciendo el trabajo de registro de determinación del estatus de refugio en Trinidad. Entonces, la capacidad, digamos, de la oficina se está ampliando precisamente para atender a las personas de la mejor manera y atender sus inquietudes o las necesidades que tenga.
Aquí frente a las oficinas de ACNUR, los refugiados cubanos, estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
En este momento, para este año, el ACNUR está encaminado para obtener solamente el 55% de los 8.200 millones de dólares que necesita para atender a los 68,5 millones de personas desplazadas en el mundo.
Así, entre la angustia y la desesperanza, transcurren días largos para estos cubanos que siguen viviendo en Trinidad y Tobago en un abismo migratorio. Yo soy Ricardo Quintana, gracias por la sintonía. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y sirva también de enseñanza.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.